Sí, un tema muy convocante es, porque es la vida misma.
Sí.
Así que sí, la otra vez ya hicimos una introducción, hoy quería traer algo un poco más general de los trimestres, o sea, porque esto, los cambios se ven más por trimestre.
Bien.
Sí, el primero va de no estar embarazada a la semana 14, después de la 14 a la 28 y de la 28 hasta el final.
¿Cuál es el dato fundamental del primer trimestre? Porque muchos te pueden decir, bueno, te embarazás, claro, pero todavía no tenés la pancita, recién te sale algo chiquito, es como, es algo simple el primer trimestre.
Te puede, no tan simple.
Ahí voy, frente al espejo no es tan simple tampoco.
Y lo que quiero decir también es que todo lo que yo digo no es para todos. En la vida de los humanos y en la naturaleza es así. Hay cosas que son más para uno, otras que son menos para uno, y cada uno lo va vivenciando de acuerdo a la vida misma que ha tenido, a su medio social, a su medio familiar, a las creencias, o sea, hay mucho de eso por ahí. La gente me dice, ay, yo tuve náuseas igual que mi mamá. Y hay gente que no tuvo una náusea, nada.
¿Y es verdad que la mayor cantidad de náuseas se dan justamente en ese primer trimestre?
Claro, en ese primer trimestre, aunque uno dice esto que vos decís, el embarazo es chiquitito, no se nota, pero ustedes fíjense que al mes, o sea, menos a los 10 días cuando uno está embarazada no te viene la menstruación. Sí. Ahí tenés el primer cambio. O sea,
ese ya es el primer cambio.
Sí. Los cambios son muchos, que bien, también hay que decir que hay gente que tiene como un pequeño sangrado porque la cuestión hormonal no alcanza. Por eso hay que decirlo también. Uh-huh. Porque hay gente que me dice, yo menstrué siempre y en realidad no era una menstruación, sino que, bueno, por el tema hormonal no alcanzaba para cortar del todo el sangrado, pero bueno, hay que decir que no todo el mundo, vamos a hablar de generalidades.
Bien.
Generalidades. Bueno, entonces lo que primero, la otra vez estuvimos hablando bastante de las mamas. Ya uno, al no, en la segunda parte del ciclo menstrual, cuando uno está por menstrual, siente las mamas ya pesadas, un poco más sensibles, a veces con el fragor de la vida y del trabajo, uno no le da mucha bolilla, pero bueno, ya hay cambios en las mamas. Sí, y bueno, y comienza todo un periodo también donde la mujer se encuentra muy cansada, que empieza a notar que tiene sueño, a veces ni tenés conciencia de que estás embarazada, pero tenés sueño, que es un mecanismo, por un lado es hormonal, y por otro lado es un mecanismo de la psiquis para parar a una un poco. Pero hay mujeres que lo tienen, hay mujeres que no lo tienen. Entonces tenemos cansancio, este tema de las mamas, astenia le llamamos nosotros, que es igual a cansancio, fatiga.
Sí.
Los cambios, empiezas a notarse de a poco, muy de a poco, que esto hasta el tercer mes se da bastante, los cambios en la coloración, porque piensen que no es en la primera semana, son 3 meses. Entonces empieza a haber un cambio de coloración en las mamas. Hay mujeres que tienen, se les marca una línea, que va desde la zona superior del vello pubiano, en general hasta el ombligo. Hay mujeres que les llega hasta más arriba. Tampoco es para todas. En general las morenas tenemos más este cambio. Empiezan las mismas, los pezones y las areolas a tener cambios en la coloración y a estar un poco más inflamados y más sensibles.
El primer trimestre, por lo menos, lo que me ha pasado, esa sensación rara en la panza, como me duele, pero no me duele, no sé asociarlo a qué es.
Bueno, ¿a qué se asocia eso? El útero empieza a contraerse. Después de la menstruación, o sea, con la menstruación, si uno no está embarazada, se contrae bastante para eliminar el contenido del útero. Y si uno no está embarazada, empieza a contraerse para crecer. Entonces, estas contracciones irritan un poco la vejiga.
Claro.
Y aumenta, que están pegaditos, ¿no? El útero y la vejiga. Entonces, esta irritación hace que uno tenga más ganas de ir al baño.
Sí.
Empezás a pedir baño por aquí, baño por allá.
Un baño cerca siempre.
Este también es uno de los síntomas precoces. Precoces ese, porque el útero empieza a crecer. Imagínense ustedes, yo a veces muestro la figura, si quieren la muestro o no, díganme ustedes.
Sí, no hay problema.
¿Cómo crece el útero? Acá tenemos, miren qué chiquito, un embarazo de 14 semanas, mirá qué chiquito que es. Y tiene que crecer así hasta las 24 semanas, que ya es por encima del ombligo.
Claro.
Y tiene que, en el tercer trimestre, llegar abajo del esternón, que el esternón lo tenemos acá.
Ahora, Doc, si pasamos al segundo trimestre, Sí. Porque si no, se nos va a ir el tiempo y nos vamos a quedar siempre ahí a medias. Sí. En el segundo trimestre, ¿cuál es lo principal, el principal cambio que va a tener el cuerpo de la mujer?
Bueno, el principal cambio desde la sensación de la mujer en general, todos estos síntomas que al principio son bastante duros, el cansancio, la ganas de ir al baño, pasa. El segundo trimestre es un remanso en general.
Ah, es un momento calmo.
Calmo, porque ya al quinto mes, que estamos por, ya estamos transitando el segundo trimestre, se empieza a sentir, a notar la pancita, entonces sí. Ya la gente se pone más contenta, porque antes era algo oculto, digamos, no se veía. Sí. Ya uno empieza a tocarse, empiezas a sentir las contracciones. Sí. Y se pasa todo esto, el cansancio. Es la mejor, en general, entre comillas, pero suele ser la mejor etapa del embarazo.
Sí. Qué lindo.
Sí. Los cambios se siguen sucediendo, porque mientras tanto que nosotras estamos bien y todo esto, el útero ya creció, mira cuánto, la cantidad de sangre aumenta. Ustedes vieron que las mujeres embarazadas en general tienen calor. Sí. Están rosaditas y tienen calor porque la cantidad de sangre circulante, que en general son 5 litros, es 1.5 litros más, porque hay que darle de comer a este útero que está creciendo, a este bebé. Entonces la cantidad de sangre aumenta.
Ay, las mujeres embarazadas son hermosas. No sé qué. Sí. O sea, todo eso adentro del cuerpo de la mujer las vuelve tan lindas.
¿Sí?
Es una tontera, pero de embarazada me sentía pampita. O sea, yo me sentía diosa.
Es que sí.
Como que irradian algo diferente, dicen muchos, ¿no? Ahora, es pasamos al tercer trimestre.
El segundo es como el mejor, el más lindo, el más. Ahora vamos al tercero, que para muchas es el más duro, el más difícil.
Y para la mayoría, porque ya el cuerpo se pone pesado. Otro de los cambios que hay, yo voy marcando con cosas que podemos prevenir. Se reblandecen las articulaciones. Sí, hay la progesterona que hace cambios en todo el cuerpo, también en las encías, que no quiero que se me pase, por eso lo nombro así de pasada.
¿Pero qué sería? ¿Cómo se hinchan? ¿Qué?
Antes se decía que cada mujer perdía un diente porque perdías calcio. No sé si ustedes se acuerdan. Hoy en día se sabe que lo que pasa es que el aumento de la progesterona, que es una de las hormonas centrales, hay muchas, pero bueno, esta es central. Poquitos miligramos que tenemos al empezar el embarazo, terminamos con 250 miligramos. Eso reblandece las encías, reblandece todo el cuerpo y dentro de ello las encías. Entonces las encías empiezan como a sangrar un poco, no es que se desprenden, pero se inflaman. Sí. Entonces es muy importante, justamente para no perder los dientes, ir al odontólogo, y el cepillado es muy importante, que te expliquen bien cómo limpiarlos.
No ser brutos.
Claro, sí, lo mejor siempre es ir al especialista, que te explique bien cómo hacerlo y cómo vas a hacer. Mucho hincapié, que en general no se habla de esto. Los dentistas deben estar felices si me están escuchando.
¿Ves?
Y la gente también, porque los dientes hay que conservarlos.
Pero además, esperemos a último momento, porque ir a un dentista estando embarazada es todo un tema.
Es un tema. Y la dentista siempre es un tema, y estando embarazada más. Pero todos estos son enfoques preventivos. O sea, yo siempre hago hincapié en lo que podemos hacer para no enfermar.
Ahora, Doc, lo charlábamos antes de salir al aire, yo le decía las manchitas.
Las manchitas. Bueno, eso, como decía, se empieza a ver más en el primer trimestre y, bueno, en general desaparecen, pero acá tenemos el testimonio
que
de
no.
Ella, que dice que hay una que no desapareció. En general, la mayoría, igual que la pigmentación de los senos, de las mamas, de la línea, en general desaparecen. Las de la cara también. Eso se llama.
¿Y a qué se debe eso, Doc?
Y todo es a la pigmentación, a las hormonas que van cambiando, las pecas, ahí estoy viendo, las pecas también se hacen más intensas, y al cambio hormonal. El cambio hormonal estimula la producción de melanina, y eso es lo que pigmenta. Y bueno, además hay, que decíamos con el tema de la lactancia, cuando se pigmentan las mamas, o sea, las areolas, eso es un estímulo visual para el bebé, para que llegue a las mamas. Hay unas experiencias muy, muy lindas. Yo, cuando estudiaba medicina, siempre lo cuento al aire, veía al bebé, hay que hacerle unos reflejos cuando nace. Y uno es el reflejo de la marcha. Entonces vos agarras un bebé recién nacido de las axilas y el bebé tiene que caminar. Yo cuando estudiaba siempre pienso, ¿y esto para qué?
¿Cómo lo hacen?
Lo hacen porque tiene que tenerlo ese reflejo.
El reflejo.
Si no lo tiene, algo pasa. Sí. Y bueno, y cuando mi gatita tuvo gatitos y pude ver su parto, y pude ver a los gatitos reptar hasta las mamas de la madre. Quedé tan impactada y después estuve viendo experiencias de equipos médicos que cuando el bebé nace, cosa que a nosotros no nos sucede por la vida que llevamos, o sea, no podemos, donde se hacen muchos partos, estar esperando. Pero si el bebé nace, así como nace un gatito, que nadie lo atiende, el bebé repta hasta las mamas de la madre. Se han hecho las experiencias, están en YouTube.
Es increíble.
Es increíble, está todo, ya está todo armado. La naturaleza pensó todo. Es
súper mega sabia la naturaleza, es hermosa.
Súper mega sabia. Así que para eso es ese reflejo que nosotros, claro, no le permitimos al bebé llegar a las mamas de la madre, porque lo sacamos y se lo damos ahora, hoy en día, ¿no es cierto? Pero el bebé tiene esa capacidad de llegar por sí mismo, por el olor y por este estímulo visual también, de llegar a las mamas de la madre para alimentarse. Bueno, un tema que no dije también es re importante, es el calostro. Sí. Empieza a haber calostro desde el principio del embarazo. Algunas mujeres tienen, algunas mujeres no tienen. Ambas variables son normales. Que eso es lo que me interesa, tranquilizar.
Bien.
Podés tener calostro o podés no tenerlo, pero es normal durante todo el embarazo.
Uh-huh. ¿Qué es el calostro? Yo, por ejemplo.
Es una secreción que producen las mamas y esto va a ser el primer alimento del bebé. Son inmunoglobulinas. ¿Saben lo que es una inmunoglobulina?
Es un batallón de energético para el bebé.
Vacunas.
Es lo máximo.
Chica, sí. Es la primer vacuna del bebé, es el calostro. No es la BCG, no son todas las otras vacunas que me... O sea, todas idolatro las vacunas porque nos han salvado de muchas, nos salvan de muchos problemas, sí. Nos dan inmunidad. Pero esto es una vacuna que produce la madre para ese bebé con todas las anticuerpos para todas las enfermedades que ella ha tenido desde que nació. Entonces el bebé no necesita cuando nace tanta energía, que la gente se desespera porque dice no tengo leche, porque uno piensa la leche es energía.
Pero es esto.
El bebé nace inmunosuprimido, no tiene defensas producidas por sí mismo. Entonces esas defensas que el bebé no produce por sí mismo se los da la madre. Y no es mucho el calostro es muy poquito.
¿Cuántos son los primeros días nada más?
Los primeros días, a veces 24, a veces 48, a veces un poco más, y sale poquito, sale de a media cucharita. Así les digo, porque la gente, todos queremos, querríamos ver chorros de calostro.
No, mi rey, no, poquito.
No es nuestra forma de ser. Y por eso es que el bebé cuando nace toma tantas veces que la gente se asusta porque no sabe.
Aparte se cansa.
Exactamente. ¿Por qué se produce poco? El cuerpo no produce lo que no va a necesitar porque es un gasto energético. Sí. Entonces, el cuerpo sabe que el bebé nace cansado por el parto, que la boquita no la usó nunca.
Hay que hacer músculo todo.
Ah, pero sí, por supuesto, tiene que hacer músculo. Entonces uno no puede correr, si uno es atleta, correr el primer día Yala. Claro. Primero correr el centro a Huayco, varios días a Huayco, después decís, bueno, me voy hasta, no, León es muy lejos, ahí en Reyes. Y vas aumentando de a poquito. Y lo mismo le pasa al bebé, su boquita está a estrenar.
Hermoso.
Entonces sale muy poquito calostro. Mujeres, familia, porque no es solamente la mujer, la familia muchas veces la presiona y le dice, no tenés, con la mejor onda, porque por supuesto, no tenés leche, vamos a comprar leche. No compre leche porque si vos le das una mamadera, le dejás de dar el calostro, que es lo que tu bebé necesita. Necesita protección, no solamente de nuestros brazos, sino
anticuerpos.
Sino anticuerpos, que son muy necesarios. Y que eso, o sea, después ya cuando nace la leche, sale la leche madura, disminuye la producción de inmunoglobulinas, pero la tiene siempre.
Vamos agendando en dónde nos quedamos hoy.
Porque por favor,
necesitamos
porque es un
más.
Tema infinito, tenemos muchísimas dudas, no solo nosotros, sino también toda la audiencia que nos está escuchando, mucha mamá primeriza que necesita como sacarse todas esas dudas, que siempre queremos saber algo más, queremos como estar al 100% preparadas para quizás el momento del parto. Bueno, Doc, tenemos muchísimas cosas para hablar.
Y relajarse. Bueno, yo siempre les digo, ahí en mi canal, Gestar con Salud, tengo cantidad de videos. de la lactancia. En general subo shorts todos los días, pero bueno, te explico el parto, la cesárea y sobre todo este tema de la lactancia, que sí es muy importante. Uno no, acá estábamos conversando que a veces las mujeres no quieren amamantar. Yo creo que las mujeres no saben y a veces no pueden también, porque si tenés que trabajar y no te queda otra, bueno, pero siempre si hay familia atrás te pueden llevar el bebé para que le des, te podés extraer la
aunque
leche.
Aunque sea un día, una vez al día, es un privilegio que... Esto es algo personal, no se priven de vivirlo, porque es algo hermoso, ese momento único, ese contacto visual, es único.
Es único, sí, bueno, hay muchas técnicas, estoy por subir un video, las mujeres que amamantan, porque hay muchas mujeres que tienen que trabajar, pero quieren amamantar. Sí. Entonces también hay solución, porque al bebé se le puede dar la leche, en lugar de darle, si por lo tenés que dejar en tu casa, le podés dar la leche, te sacás vos... Y mientras están en tu casa cuidando al bebé, le dan con un vasito, no con la mamadera. Porque la mamadera es muy distinto a darle en un vasito y el bebé se confunde. Si vos le das mamadera, es muy fácil sacar la leche de la mamadera y el bebé es humano. Entonces, ¿qué elegimos los humanos?
La mamadera va a elegir porque
lo más fácil. Entonces, no hay que confundirlo al bebé y perfectamente, y hay videos en YouTube, no hechos por mí, pero cantidad de gente que te explica cómo darle con un vasito la leche a tu bebé recién nacido.
Es increíble.
Buscando agua.
Es increíble. Bueno, Doc, muchísimas gracias por haber venido el día de hoy. Ya estamos agendando la próxima visita con quizás nuevos temas, quizás la lactancia, quizás el parto, porque hay infinidad de cosas para hablar. Bueno, muchísimas gracias, Doc.
Por favor, a ustedes.
Estábamos charlando con la doctora Ana María Atencio, médica generalista, pero obviamente siguiendo con esto de lo hermoso que es el camino de estar embarazada.
El camino de la salud.